Hombre, Antonio Naranjo, qué alegría más grande saludarte.
No sabe usted cómo me alegra oír eso, señor Herrera. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está usted?
¿Qué te dijeron? ¿Qué pinceladas hay por ahí?
Mira, de tu magisterio necesita la audiencia y servidor también que nos ayudes a reconstruir lo que se puede y lo que no se puede hacer en España después de estas reformas que anuncian de...
¡Uf, qué difícil!
Yo te pregunto y tú me dices si sí, si no, si es recomendable o no es recomendable. Lo que
como digas que Franco construyó pantanos, estás perdido.
Estás perdido, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, insultar al rey.
Sí, eso sí, claro. Y además sí. Está bien visto, según en qué ámbitos.
Vale, yo sigo. Ver los partidos de la selección de España en una pantalla grande en Barcelona, por ejemplo.
No, prohibido.
Vaya, hombre. Humillar a un católico.
Eso es baratísimo, además.
Sí, vale. Ver lo que el viento se llevó o cualquier peli en la que un negro no sea el protagonista.
Eso es como leer 10 negritos de Agatha Christie.
Claro.
Políticamente incorrecto.
Vale.
Pintar es que es políticamente incorrecto Dumbo. O sea, que ya...
Por las orejas.
Claro.
¿Pitar al himno de España, Herrera?
Pitar al himno de España, eso es con consuetudinario. Menos en el campo de la Cartuja en Sevilla, donde respetuosamente y con todo cariño se tarareó.
Vale. O sea, depende entonces, ¿no?
Uh-huh, claro.
¿Dejar pasar primero a una dama y sostenerle la puerta?
Hay algunas que lo consideran micromachismo, pero yo creo que en el fondo todo el mundo agradece que seas educado. No sé, María Esther, ¿a ti te importa que te abran la puerta?
No, más veces lo agradezco incluso, porque acostumbro ir muy cargada y me parece un detalle fenomenal. Siempre doy las gracias a quien lo hace.
Bien. Más. ¿Quemar una bandera de España? ¿Sí o no?
Se podrá, claro. Sí, vale. Pero cuidado, si se puede quemar una bandera de España, también se pueden quemar otras, ¿eh? Quiero decir que si se puede quemar la bandera de España, luego...
¿La estelada?
La estelada se podrá quemar, ¿no? Se podrá quemar la catalana, sin más.
Digo, no,
se
no,
podrá
no
quemar
es que tenga
la...
interés en hacerlo,
no,
pero...
No, yo no, jamás quemaría ninguna bandera. Ni la de mi enemigo. Jamás la quemaría. Pero ¿se podrá quemar la Ikurriña o no? ¿O esas no? ¿O esas estará penado?
Yo no sé.
Pues es la pregunta.
Yo ya tengo más lío después de escucharte. Ahora, como no digas que también va a estar mal visto comer chuletón, ya me deja muerto.
Vete despidiendo.
Hombre, habrá que apurar. Ay, en fin, bueno, y estamos a mitad de semana. Bueno, Herrera, vamos a escuchar a los oyentes. Empezamos, si te parece, con los indultos y con las injurias. Escuchando a Esperanza desde Galicia, a Antonio desde Toledo y a Beatriz de Granada.
Porque hay que ver el desprecio con el que nos tratan, con el que nos han tratado, con el que tratan al rey. Esto es inaudito y por encima tenemos que bajar la bandera siempre a ellos. Los detalles tienen que salir de nosotros. Los independentistas no tienen ningún detalle hacia nosotros, pero ni el más mínimo. Todo es desprecio, odio.
Para que haya perdón tiene que haber un acto de contrición. Y el acto de contrición no le veo por ningún sitio cuando dice... que lo van a volver a hacer, ya no hay acto de contrición. Es como perdonar a un violador diciendo, nada, te perdono porque lo has hecho nada más que una vez.
¿Pero qué le pasa a esta gente? Porque si dice que los independentistas son la mitad, ¿dónde está la otra mitad? ¿Durmiendo o muertos de miedo? Jolín, echaros a la calle vosotros también, que es vuestra guerra, que es vuestro problemón el que tenéis. Y aquí los demás saliendo a defenderos y todos los catalanes en su casa o en la playa. Anda, que ya les vale. De perfil, como estuvieron los vascos años.
Bueno, un mensaje durillo de Beatriz desde Granada, ¿no? Diciendo que ¿dónde está esa mitad de catalanes que no está de acuerdo con todo esto?
Hombre, luego cuando sale en las votaciones, en las elecciones generales, algunos de ellos sí que votan. En las autonómicas hay muchos que se quitan de en medio. Y es una cosa que no acabo de... Porque, vamos a ver, esa Cataluña existe, salió a manifestarse el 8 de octubre. María Esther, ¿dónde están todos esos el resto del año?
¿Dónde están? No lo sé. Pero
bueno, pues están abandonados, Esther. Están abandonados por el Estado, que tenía que estar defendiéndoles en igualdad de condiciones a los demás. Lo que ocurre es que, claro, se ven también efectivamente desamparados. Se ven desamparados en las escuelas, donde no pueden... Temen escolarizar a sus hijos en el idioma de todos. Están postergados en la vida, digamos, social e incluso comercial, donde los letreros tienen que ser ser obligatoriamente en catalán y se proscribe el español.
Pero esto es lo que ocurre, ser, no donde claro, están. Están en su casa soportando todo esto y sin necesidad de...
Pero si nadie les defiende, naturalmente dicen, oye, pues que aquí estamos rodeados, esto parece el Álamo, ¿no?
Pero es que es verdad mucho, que... incluso para los independentistas, el estado de manifestarse permanentemente es agotador. Y también ellos...
Sí, pero si no hace falta que se manifiesten, con que vayan a votar.
Con que vayan a votar.
Ya, claro, tienen varias alternativas, tienen tres o cuatro que. En este momento. Incluido el PSC.
Los independentistas han bajado muchísimo su grado de manifestación y cumbayá en las calles catalanas. Sin embargo, no, eso no es proporcional al momento de ir a votar. Para mí el resultado ha sido bastante sorprendente, visto el desánimo que yo he detectado en gente que era claramente independentista.
Históricamente
y también
ha habido
claramente
siempre...
no independentista, que también se han quedado en casa muchos.
Sí, porque históricamente siempre ha habido dos comportamientos. Una son las elecciones generales, donde efectivamente se vota en clave de gobierno de España, donde ahí sí se moviliza ese electorado que no es nacionalista. Y luego están las elecciones autonómicas, donde ese votante considera que no es un asunto que le compete, que eso es un asunto de los catalanistas, que se lo resuelvan entre ellos y se quedan en casa.
Se quedan en casa, claro.
Sí, exacto.
Pero ya se ha visto que sí, especialmente, ¿no? Después de lo ocurrido en los últimos años, y sin embargo.
En las últimas elecciones autonómicas, la abstención fue la máxima abstención que ha habido en unas elecciones autonómicas, ¿eh? Desde el año 84.
Bueno, pues ahí, en fin, podríamos decir que en medio de la pandemia pues tampoco se premiaba mucho el ir a votar.
Ya,
¿no?
Pero lo que se jugaba bueno. Y lo que nos jugábamos era mucho.
Bueno, pero en ese momento todos dijimos que era una locura hacer esas elecciones.
Pues mira, hablando de locuras y de indultos, Herrera, uno de los temas, sin duda, del día es ese debate, quizá callado, pero que está ahí presente, sobre el papel del rey en la concesión de los indultos. Y en ese sentido hemos seleccionado una preguntita que es de Francisco de Valencia, aunque te la formulan muchos más. Escúchale.
Mi pregunta es, ¿alguien se ha planteado qué puede ocurrir, qué ocurriría si el rey se niega a firmar los indultos? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Es que no puede.
No puede.
Es que no puede.
Es un debate falso.
Hombre, puede negarse, pero eso le cuesta más disgusto que firmarlo, ¿eh? Sí. Y luego tampoco puede hacerse un balduino. Balduino no. Pues hizo una abdicación temporal de unas horas para no tener que firmar algo, pero porque la ley de su país estaba más o menos bien dispuesta así. Aquí, abdica tú para unas horas y a ver si te dejan volver.
Sí.
No, firma, se tapa la nariz y firma. Vamos, creo yo.
No le queda más remedio porque estamos en una monarquía parlamentaria.
A ver, es que es su deber constitucional. Perdonadme, pero es que no hay debate al respecto.
No, debate.
Es su deber, punto.
Debate sí hay. Yo, por ejemplo, soy de los que creo que está muy mal planteado esto de que Ayuso está poniendo... Ayuso ha planteado una cuestión que se plantea muchísimo a los ciudadanos. Dice, oiga, ¿por qué ponen al rey en esta tesitura? Porque lo piensa... muchísima gente, a mí me parece un debate.
Pero eso,
muy,
pero eso no es el debate, o sea, no, de lo que yo digo que no hay debate es que el rey tiene que firmarlo. Ya, o sea, supuesto, a partir de ahí, supuesto, que Ayuso sea mejor, peor, que haya hecho un comentario fuera
estoy hablando
de lugar,
que
haya dejado descabalgado
a Pablo
Casado,
me da exactamente
igual, pero no es el debate.
Me parece un debate pertinente, bueno. En este momento.
Vamos, es evidente que el rey está obligado constitucionalmente. Claro. Precisamente por eso no es responsable. Cuando se dice que el rey es, no es responsable penalmente, es porque refrenda las leyes del gobierno. Ahora, eso es evidente, pero también es evidente que los indultos en contra del dictamen del Tribunal Supremo supone también una cancelación, ese término que ahora se utiliza mucho, es una cancelación del discurso del rey del 3 de octubre, en el que defendió el ordenamiento constitucional y denunció a unas autoridades, así como, pero vamos, que de manera clara y rotunda se situaron al margen del derecho y la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional. Eso fue lo que dijo el rey el día 3. Bueno, pues eso, con los indultos, queda cancelado.
Más. ¿Qué te apetece más, escuchar de Sánchez o de la reunión que todavía colea entre Joe Biden y Pedro Sánchez? Creo que es tu último, tal vez, ¿no?
Bueno, también es Sánchez, o sea, sí que todo
sí,
es Sánchez.
Sí, Sánchez, todo es Sánchez. No sé si juega el próximo sábado también con la selección española, pero lo demás aparece. Pues mira, vamos a escuchar lo de Biden y Sánchez. Antonio de Cáceres, hasta donde nos dé tiempo. Evelyn de Valencia, Benigna de Santander y Carlos de Salamanca.
Si Pedro Sánchez tiene la reunión de media hora con Biden, ahora mismo, vamos, salía corriendo a comunicarlo. Lo mismo que Dominguín cuando se acostó con Eva Gandhi. ¡No! Se lo cree su tía, que no lo iba a contar, pero bien contado.
Bueno, es una vergüenza que este gobierno nos trate de imbéciles a todos los españoles, porque resulta que sí que hubo una reunión bilateral previa con Biden-Sánchez, ¿eh? Y Sánchez no se ha enterado, si no le hubiera faltado el tiempo para decirlo.
Más vergonzoso que el forzado encuentro entre Sánchez y el presidente americano fue la explicación posterior del señor Sánchez. Esta fue aún mucho más vergonzosa.
Sí, según nuestra ministra de Exteriores, González Laya, Biden estuvo media hora con cada miembro de la OTAN. Si son 29 miembros, total son 14 horas y media. Joder, pues sí que se hacen largos los días en las reuniones de la OTAN. 14 horas y media de entrevistas sin parar. Madre, el Biden, tenían que llamarle ya directamente Super Biden.
Sí, trabaja más en un día que Rejón en tres
Biden
meses.
Que va camino de cumplir los 80, además.
Pues ya veréis cuando se celebre la próxima cumbre bilateral en el baño. Porque en el baño se tardan más de 29 segundos, queridos. Y van a coincidir. La próxima vez van a coincidir en el baño. Está ya pensado.
Bueno, chicos, que son y 48. Un momento. Que Fluchos nos quiere hablar de cosas muy interesantes.
Sí, y además de Dorking by Fluchos, que son una necesidad para las celebraciones de este verano, porque la vida sigue y hay bodas y otras celebraciones que requieren de un zapato con ese estilazo bárbaro que tienen los Dorking by Fluchos, fruto del diseño, las últimas tendencias y unos colores fantásticos que pegan con todo. Además, pensando en todo un día de celebración, la comodidad es un plus y necesario, por supuesto. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Dorking? Dorking by Fluchos, señora mía. Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando la vida nos pone a prueba, están los que deciden avanzar, los que nunca se detienen, los que siempre buscan una salida. Porque cuando todo se para, es cuando se mueve la gente que cambia el mundo.
Los vendedores de la ONCE nos seguimos moviendo cada día para repartir la misma ilusión de siempre.
Gracias a todos los que os acercáis a nosotros. Gracias por estar ahí. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además Vide Decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 € al mes con MyRenting. Entrada 8.175 €. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, María Esther, ¿qué planes tenemos hoy? Interesantes.
Pues interesantes no son, porque medrar en las inmediaciones del Congreso. Pero
bueno, mire, hay sesión,
son obligatorios. Sí, sí, de hecho, ha habido ya preguntas que, en fin, que estaba en... No he seguido, o sea que de momento estoy en falta.
Ha salido Sánchez ya ahí defendiéndose y defendiendo los indultos de nuevo, y diciendo que no utilicen al rey, ha dicho Sánchez.
Sí. Ah, bueno, pero bueno.
Fenómeno.
Sí. Tampoco creo que me haya perdido gran cosa, ¿eh?
¿Y Álvaro de Gundín, qué planes tiene?
Pues mira, Carlos, yo voy a seguir con mi programa de entrenamiento que he empezado hace poco para el Camino de Santiago. Lo voy a hacer este verano.
¿Anda, por dónde?
Pues voy a empezar desde Saint-Jean, de Piedemont.
Pues prepárate para la primera etapa.
Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer en dos.
Por Valdecarlos. En dos, vale.
Sí, no, voy a ir por donde Napoleón y quiero hacerlo de un tirón. Así que necesito entrenamiento y buenos alimentos.
Madre mía, y Vieito, que por cierto voy a hacer la etapa de ir a San Andrés, como me aconsejaste.
Hombre, eso es una garantía de éxito. Pero avísame con tiempo, por favor, no por la banda de música y todas estas cosas.
Yo voy a tener la base en el Ferrol, el primer día me subiré hacia arriba a Cedeira para irme a... Y luego ya sigo
de... A San Andrés de Teixido, que dice la leyenda, va de muerto el que no fue de vivo. Ya sabéis, exactamente. Pero vamos, yo en el futuro instalado, Carlos. Estoy instalado en el futuro, es lo que nos espera.
Bueno, qué bien, te lo vas a pasar en el futuro. Y de Antonio, ¿qué se va a saber?
Ya, nada, no, pero sí que tenía curiosidad por saber en qué consiste el entrenamiento del Camino de Santiago y dónde se hace, si en un gimnasio
Mira, lo primero, aparte de efectivamente dar de sí las botas que me he comprado, naturalmente hacer unas marchas de 10, 12 kilómetros, prácticamente dos, tres veces a la semana.
¿Y el tuyo,
Herrera? Mínimo. Y ya si encima te coges la mochila y le metes, pues no sé, 4 o 5 kilos, pues vas, digamos, trabajando los músculos, que eso es muy importante, como muy bien sabe el maestro peregrino Herrera.
Recuerda que cuando camines tu mochila no debe sobrepasar el 10%.
El 10% del peso, sí, eso me han dicho.
Eso es fundamental.
Yo creo que deberías haber empezado un poquito antes, ¿no? A entrenar. Lo hemos dejado un poquito para el final.
No, bueno, hombre, tengo un mes y medio.
Pero Gundín es un chaval.
Y además.
Bueno, sí. Un chaval, pero madre mía lo que es el Camino de Santiago.
Y vacunar.
Adiós, chicos.
Adiós.
Adiós, hasta la próxima.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Nuevos casos.